Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy 12 de mayo del año 2013. Bien, voy a compartir hoy un estudio bíblico muy importante con vosotros. Ya lo hemos tocado este punto el otro día, pero hoy vamos a hablar más en detalle sobre este asunto. El estudio se titula No existirá gobierno mundial de la bestia. Así es como lo he titulado. Es importante este estudio bíblico, como vamos a ver. Trata, como sabéis, del gobierno de la bestia. Yo creía, he enseñado durante muchos años, que el gobierno de la bestia era un gobierno mundial. Y hace unos pocos días, pues haciendo un estudio bíblico, hablando también con el hermano Mark, que está aquí en la sala, pues me di cuenta de que eso es un gran error que se enseña en las iglesias en general. En el sistema de iglesias apóstatas se enseñan que el gobierno de la bestia pues será un gobierno mundial, que todas las naciones se van a someter a la bestia y le van a adorar. Bien, pues eso es absolutamente falso, como vamos a ver en este estudio bíblico. De modo que antes de comenzar este estudio, hermanos, le vamos a dar gracias a Dios y le vamos a pedir que nos guíe a toda la verdad en este estudio, en esta tertulia que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por permitir una vez más nos reúnas hermanos de diferentes países para estudiar las Sagradas Escrituras. Te pedimos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento para comprender bien lo que se va a exponer y te pedimos que utilices también esta charla que vamos a tener para abrir la mente, para llevar a la verdad a tantas personas que están en el error. Un error que les han metido la cabeza en el sistema iglesiero apóstata. De modo que, Padre, te damos las gracias, te damos las gracias por el perdón de nuestros pecados, te damos las gracias por esta salvación que nos has regalado y que sabemos que en el día final, cuando regrese tu Hijo, vamos a recibir. Gracias por todo, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí en la sala. Señor, ayúdanos y danos fuerzas para perseverar hasta el final. Sabemos que solamente el que persevera hasta el fin, este será salvo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues durante muchos años, durante mucho tiempo, yo he estado enseñando que, por ejemplo, que las dos bestias mencionadas en el capítulo 13 del Apocalipsis implantarán un gobierno mundial. Eso es lo que yo he creído y he enseñado durante mucho tiempo. Esto es lo que creen también muchos cristianos. En el sistema iglesiano apostata también se suele enseñar esto, que el gobierno de la bestia será mundial. Pues dicen que donde todas las naciones de la tierra pues estarán sometidas a ese gobierno mundial satánico, como sabéis, pues será el gobierno del diablo, de la bestia y el falso profeta. Sin embargo, hace unos pocos días descubrí que eso es un gran error. Y en este estudio que voy a compartir con vosotros, pues voy a dar a conocer la gran verdad que he conocido y que realmente es ocultada y deformada en el sistema iglesiero apóstata. Por ejemplo, vamos a comenzar leyendo un pasaje del Apocalipsis, se encuentra en el capítulo 13, verso 7, donde se habla de toda tribu, pueblo, lengua y gente. Mirad, hermanos, ciertamente el libro del Apocalipsis dice que la bestia tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, o gente. Lo leemos en el capítulo 13 del Apocalipsis, en el verso 7. Sin embargo, esta frase no significa que todas las naciones, todas las gentes de la tierra, van a ser gobernadas por la bestia, sino que se refiere, como vamos a ver ahora, a todas las naciones que se sometan a él, que se sometan a la bestia, tal como dice este pasaje que vamos a leer. Se encuentra en el capítulo 13 del Apocalipsis, verso 3, y dice lo siguiente. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Fijaos bien, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Dice que toda la tierra siguieron a la bestia. ¿Esto qué significa? Que todas las naciones de la tierra, todos los seres humanos que viven en la tierra, se van a someter a la bestia, le van a seguir, le van a adorar. Evidentemente, claro que no, porque sencillamente los santos que están en la tierra no van a servir y no van a adorar a la bestia. Y las naciones que ayuden a la obra de los cristianos tampoco se van a someter a la bestia. Mirad, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dijo que al final todo Israel será salvo, lo leemos en Romanos 11, 26. Esto obviamente, hermanos, no significa que todos los israelitas que han vivido y que viven en la tierra se van a salvar, sino que se van a salvar todos los israelitas que crean. Y otros muchos israelitas, evidentemente, se van a condenar porque sencillamente o fueron malvados o no quisieron creer en el Señor Jesús. Otro ejemplo, mirad. En Romanos 5, 18, el apóstol Pablo dijo que por el pecado de Adán vino la condenación a todos los hombres. A todos los hombres. Sin embargo, obviamente, no todos los seres humanos se van a condenar, sino que se van a condenar solamente los malvados y los que rehúsen creer en Jesús. Y fijaos también que este pasaje dice que por la justicia de Cristo vino la justificación a todos los hombres. Sin embargo, evidentemente, no todos los seres humanos, no todos los hombres que viven en la tierra se van a justificar, van a ser justificados por la fe, sino solamente los que crean en el Señor Jesús. Otro ejemplo, mirad, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 10. 1 Timoteo capítulo 4, verso 10, el apóstol Pablo dijo que el Dios Padre es el Salvador de todos los hombres. Sin embargo, evidentemente, no todos los hombres van a ser salvos, ya que muchos se condenarán y serán arrojados al lago de fuego. Otro ejemplo, en Tito capítulo 2, verso 11. En este pasaje Pablo dijo que la gracia de Dios se manifestó para la salvación de todos los hombres. Pero como ya he dicho antes, no todos los hombres se van a salvar, sino que muchos se condenarán. Mira, en Romanos 13:3 se dice, en Apocalipsis 13:3, se dice bien clarito que toda la tierra se maravillará en pos de la bestia, le van a seguir a la bestia. Sin embargo, obviamente, no todas las naciones o gentes de la tierra van a seguir a la bestia, ya que, por ejemplo, los santos no seguirán a la bestia ni le adorarán. Y las naciones misericordiosas mencionadas en Mateo 25, versos 31 al 46, tampoco seguirán a la bestia, porque van a tener misericordia con los verdaderos cristianos, les darán de comer, les darán de beber, etcétera, etcétera. lo cual significa evidentemente que ellos no seguirán a la bestia, no adorarán a la bestia. Esas naciones que tengan misericordia con los verdaderos cristianos, el Señor les dará la vida eterna. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, etcétera, etcétera. Y fijaos que está hablando de naciones. Por lo tanto, va a haber naciones en la tierra que no van a estar sometidas al gobierno de Satanás, la bestia y el falso profeta. No van a estar sometidas a él. No estarán bajo ese gobierno de Satanás, sino que van a estar bajo el gobierno de Dios, bajo el reino de Dios, como vamos a ver después. Por lo tanto, hermanos, está bien clarito. La palabra toda, que aparece ahí en Apocalipsis 13, 7, no indica algo absoluto. Es decir, no se refiere a todas las naciones o gentes que viven en el planeta Tierra, sino solamente a todas las naciones o gentes que se someterán al futuro reinado satánico de la bestia. Mirad, esto es muy importante que todos los, que esto lo tengamos claro. Es muy sencillo de entender. Mirad, si este pasaje de Apocalipsis 13:7 significara que la bestia va a gobernar a todas las gentes de la tierra, a todas las naciones de la tierra, entonces significaría que la bestia también gobernará sobre los verdaderos cristianos, sobre los santos, ya que nosotros los santos también somos seres humanos. E igualmente significaría que la bestia va a gobernar sobre esas naciones que van a ayudar a los verdaderos cristianos. Y sabemos que eso no es así, ¿no es cierto? Porque esas naciones heredarán la vida eterna cuando venga Cristo a reinar sobre la tierra. Por lo tanto, hermanos, esa doctrina de que la bestia va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra, sobre todas las gentes, es absolutamente falsa. Y yo reconozco que durante años he creído y enseñado esa gran mentira de que habrá un gobierno mundial de la bestia. Ahora he reconocido mejor la verdad, he conocido la verdad y he rectificado saliendo de ese gran error que he creído y que he enseñado durante años. Más aún, el propio Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 25, como ya he dicho antes, que en la tierra van a existir naciones que van a ayudar a los verdaderos cristianos. Y esas naciones, como he dicho, van a heredar la vida eterna en el reino de Dios. Así lo leemos. Vamos a leer estos dos versículos, son dos versículos muy importantes. Se encuentran en Mateo 25, versos 34 y el verso 46. Mateo 25, verso 34 y verso 46. Pido a Anita Chatina, si nos puedes leer estos dos versículos. Mateo 25, 34 y luego el 46.
Amén. Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Gracias, Chatina. Fijaos cómo Jesús llamó a esas naciones que ayudan a los cristianos. Le llama los justos. Y van a heredar la vida eterna porque ayudaron a los hermanos pequeños de Jesús. Sabemos que los hermanos pequeños de Jesús somos nosotros, somos los verdaderos cristianos. Estos hijos de Dios les van a ayudar, les darán de comer, les darán de beber, etcétera, etcétera. Esas naciones, como he dicho, van a heredar esa vida eterna en el reino de Dios. Y si esas naciones heredarán la vida eterna, es porque jamás esas naciones estuvieron bajo el gobierno satánico de la bestia. ¿O es que vamos a creer, hermanos, que los santos y esas naciones que serán salvas estarán bajo el gobierno de Satanás, la bestia y el falso profeta? Por supuesto que no. Solamente los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero son los que se someterán a la bestia y le adorarán. Mira, vamos a leerlo, vamos a comprobarlo leyendo un pasaje muy importante. Apocalipsis capítulo 13, verso 8, lo voy a leer. Apocalipsis 13, 8 dice, y la adoraron, y adoraron a la bestia, todos los moradores de la tierra. Y fijaos lo que dice ahora, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí lo tenemos bien clarito. Cuando el Apocalipsis dice que todas las gentes o moradores de la tierra se someterán a la autoridad de la bestia y le adorarán, se está refiriendo solamente a todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero evidentemente no se refiere a todos los seres humanos que viven en el planeta Tierra. Repito, esa doctrina de un futuro gobierno mundial de la bestia es absolutamente falsa. Es contraria al Apocalipsis, ya que los únicos que van a gobernar a todas las naciones de la Tierra y con vara de hierro no serán la bestia, ni el falso profeta, ni Satanás, sino el Cordero y su Iglesia. Ese será el verdadero gobierno mundial que comenzará cuando el Señor Jesús venga en gloria a reinar sobre la tierra desde la ciudad de Jerusalén. Mira, vamos a leer dos pasajes muy importantes del Apocalipsis. Pido a Anita que nos puedes leer en Apocalipsis 2, versos 6 y 27.
Y que salga vencedor y cumpla mi voluntad, hasta el fin daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro.
Gracias, Chatina. Lo voy a leer yo también otra vez, porque al principio no se te oía muy bien, Chatina. Y dice así: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. ¿Os fijáis? ¿Quién va a tener la autoridad sobre las naciones? Va a ser Cristo y su Iglesia. Por ejemplo, en Apocalipsis 19:15 dice así: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las gobernará con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es Jesús y su Iglesia quien va a gobernar a las naciones de la tierra con vara de hierro, con justicia, con rectitud. La expresión toda la tierra, hermanos, toda la tierra o todo el mundo, no siempre en la Biblia se refiere al planeta entero. Repito, la expresión toda la tierra o todo el mundo no siempre en la Biblia se refiere al planeta entero, como vamos a ver ahora. Por ejemplo, pido a Anita que nos leas en Zacarías, profeta Zacarías, capítulo 14, verso 10. Fijaos lo que dice este pasaje.
Desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, todo el país se volverá un desierto, pero Jerusalén se levantará y permanecerá en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey.
Gracias, cariño. Bueno, ahora he oído una versión diferente a la que ha leído Anita. La correcta traducción es la siguiente: toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Toda la tierra. En esta profecía, toda la tierra, evidentemente, no se está refiriendo al planeta Tierra, sino solamente a la tierra de Israel. Y a la tierra de Israel, a ese país. Pero la expresión que aparece ahí, la traducción correcta es toda la tierra. Y evidentemente no se refiere al planeta entero. Mirad otro texto, otro pasaje del apóstol Pablo en Romanos 1:8. Dice así: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La fe de los cristianos de Roma en el siglo I era conocida en todo el mundo. Este pasaje de Pablo, fijaos bien, ahí elogió la fe que tenían los cristianos de la ciudad de Roma, era una fe que era conocida en el mundo entero, en todo el mundo. Sin embargo, evidentemente, no se refiere a todo el planeta. ¿Por qué? Porque los apóstoles en esa época, en el siglo I, no habían viajado por todo el planeta Tierra predicando el Evangelio. La expresión todo el mundo en este pasaje significa el Imperio Romano, donde la fe de los cristianos de Roma era conocida. Esa fe era conocida en todo el Imperio Romano, el mundo conocido en esa época. Por lo tanto, hermanos, cuando Apocalipsis 13:3 dice que toda la tierra se maravillarán por de la bestia, no significa que todos los países del planeta Tierra van a adorar a la bestia. Lo que significa es que solamente una serie de países adorarán a la bestia, pero habrá naciones que no se van a someter al gobierno satánico de la bestia. Tal como leemos, como hemos visto, en Mateo capítulo 25, versos 31 al 46, donde se habla de esas naciones, naciones que van a heredar la vida eterna y que ayudaron a los verdaderos cristianos, a los hermanos pequeños de Jesús. Mirad, ahora vamos a entrar, voy a tocar un punto muy importante, y es sobre el reino de Dios. El reino de Dios va a venir a la tierra cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Repito, el reino de Dios vendrá a la tierra cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Lo que a continuación os voy a decir, os voy a exponer, hermanos, jamás, jamás lo habréis escuchado en ninguna iglesia. En ninguna iglesia del sistema iglesiero apóstata, en el SEA. Sin embargo, esto que os voy a decir es algo que lo enseña bien clarito el libro del Apocalipsis. Mirad, el reino de Dios y la autoridad de su ungido se va a implantar en la tierra con gran poder cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Y vamos a comprobarlo, vamos a leerlo, yendo a Apocalipsis capítulo 12. Voy a leer desde el capítulo 12, verso 7 al verso 12. Y dice lo siguiente, mirad, poned mucha atención a esta gran profecía del libro del Apocalipsis. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y fijaos lo que dice ahora el 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido, o de su Cristo, que es lo mismo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Mirad, hermanos, aquí lo tenemos bien clarito en este pasaje que acabo de leer. Satanás y sus ángeles van a descender a la tierra, y cuando esto suceda, entonces llegará la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido. ¿Cómo es esto posible? Si ese pasaje dice que será el diablo y sus ángeles los que van a descender a la tierra, ¿cómo puede ser posible que sea el reino de Dios y la autoridad de su ungido lo que vendrá a la tierra con poder? ¿Cómo es posible esto? Mirad, el apóstol Pablo dijo que las huestes espirituales de maldad tienen su morada en las regiones celestes. Es decir, en ese segundo cielo, donde están ahí el sol, la luna, las estrellas, ahí en ese sitio, en esos lugares celestiales, pues el diablo, Satanás y sus ángeles tienen su morada. Lo leemos en Efesios 6, 12. Por lo tanto, hermanos, cuando el diablo y sus ángeles sean desalojados de esos lugares celestiales, el reino de Dios vendrá a esos lugares, evidentemente. El reino de Dios llegará a esos lugares celestiales, eso es así, porque si de ahí van a ser desalojados el diablo y sus ángeles, quien va a ocupar esos lugares es el reino de Dios. Pero es que hay algo más, fijaos, hay algo más. Ese reino de Dios no solamente vendrá a esos lugares celestiales, sino también a la tierra. ¿Y por qué lo sabemos? Mirad, observad que el versículo 10 dice lo siguiente. Ahora ha llegado, o ha venido o ha llegado, lo mismo, la salvación, y luego dice, el reino de Dios y la autoridad de su ungido. Pues bien, mirad, cuando el Nuevo Testamento habla de la venida o llegada de la salvación y del reino de Dios, siempre se refiere a la venida a la tierra, la venida a la tierra de esa salvación y de ese reino de Dios. Y vamos a comprobarlo. Y vamos a comprobarlo con estos pasajes que voy a leer. Por ejemplo, en Lucas capítulo 19, verso 9, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mateo 12, 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Lucas 11, 20. Mas si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Bien clarito. Cuando se habla de la venida, de la llegada del reino de Dios, se refiere de su venida a la tierra. La salvación que llega a la tierra. Por lo tanto, ese pasaje que he leído de Apocalipsis capítulo 12, dice bien clarito que cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, también va a venir con poder el reino de Dios y la autoridad de su ungido. ¿Dónde va a llegar ese reino de Dios y la autoridad de su ungido? Cuando el diablo y sus ángeles sean arrojados a la tierra. Evidentemente no al mundo entero, porque en una parte del mundo lo que ha venido es el gobierno de Satanás, la bestia y el falso profeta. El reino de Dios, la salvación, la autoridad de su ungido va a llegar, va a venir a la parte de la tierra de esos países, de esas naciones que no van a estar sometidas al gobierno satánico de la bestia. Por eso es que Jesús les dirá a esas naciones, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esas naciones, esas naciones que van a ayudar a los verdaderos cristianos, donde va a llegar el reino de Dios, la salvación, el poder y la autoridad de su ungido. A esas naciones. Y al mismo tiempo habrá llegado también el reino de Satanás a la tierra, pero en esas naciones que se sometan a la bestia, que quieran adorar y someterse a ese falso Mesías que el Apocalipsis llama la bestia. Pero en esas otras naciones, lo que vendrá es el reino de Dios y la autoridad de su ungido. Esto que os he dicho no se enseña jamás, 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 lo vais a escuchar en ningún otro predicador, en ningún comentario bíblico, ni en ninguna iglesia de la cristiandad. Pero lo que os acabo de decir es absolutamente irrefutable. Apocalipsis capítulo 12 lo dice bien clarito. Va a llegar el descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra para gobernar a esa parte de la tierra que adorarán a la bestia y al diablo, y también va a descender, va a venir el reino de Dios con poder a esas naciones que van a ayudar a los verdaderos cristianos. Lo dice bien clarito. Ahora ha venido el reino y el poder, el reino de Dios y el poder, la autoridad de su ungido. Ahora, ¿cuándo es ese ahora? Pues sencillamente cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. El pasaje es bien clarito, es tremendamente claro, especialmente el verso 10, cuando lo dice. Saldrá esa gran voz en el cielo que dirá, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido. Aquí cuando habla de su ungido, no tiene el por qué referirse forzosamente al Señor Jesús. Porque, por ejemplo, en la Biblia se habla de otros ungidos, de otros cristos, que eran reyes de Israel, como por ejemplo el rey David. Era un ungido de Dios. Por lo tanto, no tiene el por qué referirse al Señor Jesús. El Señor Jesús va a venir a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Al final de esos 42 meses del gobierno de la bestia, es cuando va a tomar el poder y va a gobernar sobre todas las naciones. Aquí cuando habla de su ungido, es posible que se esté refiriendo a otro ungido. Otro ungido que va a poner Dios en esas naciones que van a ayudar a los verdaderos cristianos, que van a estar bajo el gobierno de Dios, bajo el reinado de Dios. Y el Señor, evidentemente, pondrá un gobernante, un ungido, semejante como por ejemplo el rey David, que estará ungido por Dios. Y luego 42 meses después es cuando vendrá el reino de Dios sobre todas las naciones, con la venida del gran ungido, que como sabemos es el Señor Jesús. Vendrá del cielo con gran poder y gloria, y ese reino de Dios, ese reinado de Dios que habrá venido a esas naciones, evidentemente se va a fundir con el reinado de Cristo y se va a convertir en un auténtico y verdadero gobierno mundial. El gobierno mundial del Señor Jesús y de sus santos, de su iglesia. Por lo tanto, repito, esto es algo que no se enseña en el sistema iglesiero apóstata. Y es algo que lo dice bien clarito el libro del Apocalipsis. Que cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, también va a venir a la tierra el reino de Dios y la autoridad de su ungido.
Bien, pues esto lo quería compartir con vosotros, hermanos.
Si queréis aportar algo, queréis comentar sobre este pasaje, sobre lo que queráis, pues ya podéis activar el micrófono y podéis comentar, hermanos.
Cuando dijiste lo de en qué parte de la tierra va a estar el reino de Dios, y eso exactamente no lo escuché muy bien.
Gracias. Sí, pues mira, en esas naciones que, como dice Mateo capítulo 25, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque me disteis de comer, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Durante la gran tribulación va a haber naciones en la tierra que van a estar bajo el gobierno de Dios y que van a ayudar a los santos. Jesús lo dijo bien clarito en Mateo capítulo 25. Esas naciones estarán en la tierra. Cuando Cristo venga, como sabéis, dice Mateo capítulo 25 que va a poner esas naciones salvas, esas ovejas, a su derecha y los cabritos a su izquierda. Los cabritos son los que no quisieron tener misericordia con los hermanos pequeños de Jesús. Y las naciones que serán puestas a su derecha son las que ayudaron, tuvieron misericordia a los hermanos pequeños de Jesús. Y el Señor les dirá, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Van a heredar el reino cuando Cristo venga. Lo cual significa que esas naciones ya formaban parte del reino de Dios. Formaban parte del reino de Dios, eran salvos, eran hijos de Dios, y como dice el capítulo 13 del capítulo 12 del Apocalipsis, habrá llegado ahora el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido. ¿Dónde habrá venido? Esa es la pregunta. Evidentemente habrá venido a esos lugares celestiales, eso es así. Pero repito, cuando el Nuevo Testamento habla de la llegada, de la venida, de la salvación y del reino de Dios, se refiere, ya he leído antes los pasajes, se refiere también a la tierra. A la tierra, aquí. He leído antes unos textos, como Lucas 19:9, hoy ha venido la salvación a esta casa. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿A dónde ha llegado? ¿Dónde llegó el reino de Dios cuando Cristo vino por primera vez? Llegó aquí, a la tierra. Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios llegó a la tierra cuando Cristo venga. Cuando Cristo vino, que era el rey de Israel, el Hijo de Dios, y esta familia de Dios, este reino de Dios, vino a la tierra. Y cuando el diablo y sus ángeles sean arrojados a la tierra, también vendrá a la tierra el reino de Dios y la autoridad de su ungido. Lo dice Apocalipsis capítulo 12, verso 10, bien clarito. Es decir, que repito, cuando el diablo y sus ángeles sean arrojados a la tierra, van a venir tanto el reino de Satanás como el reino de Dios. El reino de Satanás con su ungido, que va a ser la bestia, y van a gobernar sobre todas las naciones que se sometan a la bestia, y también vendrá el reino de Dios con su ungido, la autoridad de su ungido. Que como he dicho antes, es muy probable que no se refiera al Señor Jesús, porque el Señor Jesús va a venir con gran poder y gloria 42 meses después. Cuando venga a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Recordar, cuando la Biblia habla del ungido de Dios, no siempre se refiere al Mesías Jesús. También se puede referir a algún rey, algún gobernante puesto por Dios. El rey David, por ejemplo, que fue puesto por Dios, era un ungido, el ungido de Dios. Y sin embargo, el rey David no era el Señor Jesús. ¿Queda claro?
¿Quiénes van a vivir en la tierra? O sea, cuando sea la tierra paradisíaca, ¿quiénes viven en la tierra y quiénes no? No sé, no entiendo muy bien eso. Paso palabra.
Vale, gracias. Vamos a ver, los que van a vivir la tierra, lo he dicho bien clarito, las naciones que se mencionan en Mateo 25, va a haber naciones salvas, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Está hablando de naciones. Esas naciones evidentemente van a heredar la tierra y van a vivir en la tierra y van a repoblar la tierra durante el milenio. Porque después de la venida gloriosa de Cristo, ¿qué es lo que va a venir? Es el milenio. Lo dice el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, es en ese periodo de 1000 años que esas naciones que van a vivir en la tierra, pues evidentemente van a repoblar la tierra. Van a tener descendientes. Por lo tanto, en la tierra va a haber naciones durante el milenio. Va a haber gentes. Y luego, al final del milenio, va a haber muchas personas, muchas gentes, que se van a unir, se van a liar con Satanás. Así de simple. Va a haber muchos que se van a liar con Satanás y van a intentar derrocar el gobierno mundial de Cristo, como ya lo dice el capítulo 20 del Apocalipsis. Subirán contra la ciudad amada, Jerusalén, descenderán del fuego del cielo y los consumirá. Pero claro que en la tierra va a haber naciones, va a haber gentes durante el milenio, después de la venida de Cristo. Esas naciones salvas que menciona el capítulo 25 de Mateo. Ellas son los que van a estar en la tierra durante el milenio. Y evidentemente también la nación de Israel. Hay muchísimas profecías en la Biblia que hablan de la restauración de Israel. Israel heredará su tierra, la tierra prometida, y vivirán también en la tierra, claro, evidentemente. Por lo tanto, en la tierra va a haber gentes que van a vivir en la tierra durante el milenio. No lo que enseñan falsamente los adventistas del séptimo día, que dicen que la tierra va a estar vacía y destruida y vacía de gente durante el milenio. Eso es una doctrina absolutamente falsa, contraria a lo que dice el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis dice que Cristo va a gobernar con vara de hierro sobre las naciones de la tierra. Y yo pregunto, si durante el milenio no existieran naciones en la tierra, ¿cómo Cristo las va a gobernar con vara de hierro? Si dicen estos adventistas que la tierra va a estar vacía de gente, que no va a haber gente durante el milenio, ¿cómo Cristo va a gobernar a las naciones con vara de hierro? Yo les pregunto. La tierra va a estar con gente y va a estar llena de gente durante ese periodo de 1000 años. Al principio serán pocos, pero se van a multiplicar, van a llenar la tierra y al final del milenio serán muchos. Tantos que dice el Apocalipsis que como la arena del mar se van a unir, muchos se van a unir a Satanás. Sabéis que Satanás va a ser soltado cuando se cumpla los 1000 años. Y se van a unir al diablo. Y entonces el Señor va a enviar un juicio y los va a consumir por el fuego. Los va a destruir. Es entonces cuando Satanás será arrojado al lago de fuego. Pero la tierra, evidentemente, va a haber naciones durante ese periodo de 1000 años.
Adelante. Tenía una pregunta, es que tengo una duda. Estaba mencionando algo como... Bueno, mi pregunta básicamente es... cuando la palabra habla sobre de los juicios, por lo menos en Mateo que habla sobre que las estrellas del cielo caerán, los elementos serán fundidos, ¿en qué momento es básicamente que va a suceder eso? Esa es mi pregunta, hermano Tito.
Gracias, hermano. Gracias. A ver, por ejemplo, en lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24. El sol se oscurecerá, la luna dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas y verán llegar al Hijo del Hombre en las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Cuándo va a suceder eso? Evidentemente antes del milenio, porque Cristo va a venir en gloria antes del milenio, no después del milenio. Va a venir antes. Justo antes de que venga Cristo, el mundo, dice la Biblia, que el sol se va a oscurecer. El sol se va a apagar, se va a oscurecer. La luna no va a dar su resplandor y las estrellas van a caer del cielo, ¿no? Pues eso va a ocurrir, repito, justo antes de la venida de Cristo. Y Lo que dijo en segunda de Pedro, el apóstol Pedro, cuando dice que la tierra será fundida, que esperamos nuevos cielos y nueva tierra, donde mora la justicia. Ese pasaje de Pedro realmente cuando se va a cumplir es después del milenio, cuando Dios haga el nuevo cielo y la nueva tierra, donde morará la justicia. Ese pasaje de Pedro más bien se refiere a ese gran día de Dios, el día de Dios lo llama, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y la tierra y sus obras serán quemadas. Eso se refiere más bien a lo que va a ocurrir después del milenio. Dice la Biblia claramente que el cielo actual y la tierra actual desaparecieron, desaparecerán, y Dios hará nueva todas las cosas. Hará un nuevo cielo y una nueva tierra, y eso va a ocurrir, repito, después de los 1000 años. Me estoy refiriendo en concreto al pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 3, lo llaman el pequeño Apocalipsis, donde Pedro concretamente se está refiriendo al día de Dios, del Dios Padre, que va a venir después de...
Luego del milenio, ese pasaje de Pedro que acabas de mencionar, donde los elementos serán fundidos, etcétera. Entonces mi pregunta es, ¿no va a haber personas en la tierra en ese momento? ¿Dónde estarán los santos, los escogidos del Señor? ¿Si estarán en la tierra? ¿Dónde van a estar si todo va a ser quemado? Básicamente, ¿no? Eso es lo que dice ese pasaje.
Pues posiblemente lo más probable es que sean sacados de la tierra. Y entonces hará el Dios hará nuevas todas las cosas. Eso la Biblia ahí no lo aclara. Pero Dios perfectamente puede sacar a todos los santos de la tierra para crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Lo puede hacer perfectamente. Pero es un texto porque el pasaje ese de Segunda de Pedro armoniza perfectamente con lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Cuando dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Eso armoniza perfectamente con lo que dijo Pedro ahí en Segunda de Pedro. Lo cual significa que Pedro evidentemente se estaba refiriendo a la venida del día de Dios que va a suceder después del milenio. El día de Dios. Cuando se habla del día del Señor, porque el Nuevo Testamento habla muchas veces del día del Señor, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pues el día del Señor, el día de Dios, depende del contexto, tenemos que leer el contexto. Y de esa forma sabremos si se refiere a la venida del Cristo que ocurrirá antes del milenio, o se está refiriendo a la venida del día de Dios que va a ocurrir después del milenio. O sea, todo depende del contexto donde aparezca. El contexto donde aparezca esa frase. Entonces, lo importante de este estudio que he compartido hoy con vosotros es para que veáis cómo el Apocalipsis bien clarito dice que el reino de Dios y la autoridad de su ungido va a venir a la tierra cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Eso está clarísimo en el libro del Apocalipsis. Cuando la Biblia habla de la venida del reino de Dios, siempre se refiere de la venida a la tierra. Eso es lo que dice el capítulo 12 del Apocalipsis. ¿Qué significa esto? Pues evidentemente que esa enseñanza de un gobierno mundial de la bestia, donde todas las naciones se van a someter a la bestia, es absolutamente falso. Ese error yo me lo he creído durante años, lo he enseñado yo también, y gracias a Dios, pues haciendo un estudio de la escritura, pues he descubierto que es absolutamente falso. No tiene ningún fundamento en la palabra. El libro del Apocalipsis es contraria a esa doctrina de un gobierno mundial de la bestia. El Apocalipsis claramente habla de que la bestia va a tener un reino. Un reino, o un imperio, un reino, como lo queréis llamar. Pero no todas las naciones de la tierra. Mira, vamos a comprobarlo leyendo ese pasaje del Apocalipsis. Si nos vamos al capítulo, creo que es el capítulo 16, donde se habla del reino de la bestia. Mirad. Apocalipsis capítulo 16, verso 10. Fijaos lo que dice. Apocalipsis 16, 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿Os dais cuenta? La bestia tendrá un reino, un imperio, un reino, pero no será mundial. Será un territorio, un reino, donde tendrá su trono, es decir, tendrá su gobierno, pero no será mundial. Eso de que va a gobernar sobre todas las naciones es mentira. Va a gobernar sobre todas las naciones que se sometan a él. Pero va a haber otras naciones que no se van a someter al reinado satánico de la bestia. Esto está bien clarito en el Apocalipsis. Se habla del reino de la bestia al cual se cubrirá de tinieblas. Pero no está hablando del mundo entero, de todo el planeta.
Sí. En Daniel 12:2 dice que unos van a resucitar para vida eterna y otros para destrucción. Eso quería saber. Entonces, esos segundos que les toca, pues no una buena parte, que digamos, ¿cuándo van a resucitar para recibir ese castigo? ¿Si después del milenio o antes? Paso palabra.
Gracias, hermano Manuel. Bien, esa resurrección que habla de los que resucitarán para condenación, pues el Apocalipsis lo aclara bien clarito cuándo va a ocurrir. Y va a suceder cuando se cumplan los 1000 años. Mira, vamos a leerlo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Bien clarito. Los otros muertos, que son aquellos que van a resucitar para oír la sentencia, es lo que se describen a partir del verso 11. Y vi un trono blanco, un gran trono blanco, y al que estaba sentado de él, en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Es decir, ya habían resucitado. Si estaban de pie, estaban delante de Dios, es porque esos muertos ya habían resucitado. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y luego dice que aquel que no fue hallado en el libro de la vida, pues fue arrojado al lago de fuego. Por lo tanto, esos muertos que menciona en el libro de Daniel, capítulo 12, que resucitarán para perdición, para ignominia perpetua, para condenación, evidentemente se refiere a esos muertos que van a resucitar cuando se cumplan los 1000 años, como dice el libro del Apocalipsis. Evidentemente esto el profeta Daniel no lo sabía. Cuando se escribe el libro de Daniel, la doctrina del milenio todavía Dios no la había revelado. La reveló por primera vez al apóstol Juan cuando le reveló el Apocalipsis. Antes no se conocía esa doctrina del milenio. Daniel no la conocía. Daniel lo que sabía, lo que le fue revelado, es que habrá una resurrección de malvados. Pero no se le demostró, no se le enseñó jamás que habría un lapso de 1000 años entre la resurrección de los justos y la resurrección de los malvados. La resurrección de los malvados va a ocurrir cuando se cumplan los 1000 años. Y la resurrección de los santos va a suceder, como sabéis, cuando Cristo venga en gloria y sean resucitados y sean arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Esa es la resurrección de los santos, que va a ocurrir, repito, cuando Cristo venga antes del milenio. Entonces, el Apocalipsis, repito, pues todavía no había sido revelado, y por eso es que ellos no conocían esa doctrina de los 1000 años, el periodo de 1000 años que menciona el Apocalipsis, porque todavía el Apocalipsis no había sido revelado al ser humano. Está bien clarito. Sí, adelante, hermano.
Entonces, la gran tribulación de la que habla el libro del Apocalipsis no aplicará para todos los santos.
Efectivamente, hermano. La gran tribulación que menciona, por tanto, el libro del Apocalipsis, pues no será mundial. Porque en esas naciones donde haya venido el reino de Dios, evidentemente ahí no va a haber tribulación contra los santos. Es obvio. En la tribulación contra los santos, esa gran persecución que Satanás, la bestia y el falso profeta lanzan contra los santos, va a ser en esos países donde Satanás, la bestia y el falso profeta tengan dominio. Esos países que adoren a la bestia y a Satanás es donde los santos van a sufrir esa gran persecución, esa gran tribulación. Eso es obvio. En los países donde haya llegado el reino de Dios, pues no. Eso es de sentido común.
Gracias y paz a todos.
Sí, adelante. Sí.
Hermano, quería preguntarte qué entiende por el pasaje de Mateo 24:22, que dice: si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, esos serán acortados. Paso palabra.
Gracias, hermano. Bien, eso hay que mirar el contexto. Ahí en Mateo capítulo 24, Cuando Jesús habló de, porque también él habló de la gran tribulación contra Israel, contra los judíos, que vino en el año 70, eso fue una gran tribulación. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Si leemos ese pasaje bien y lo estudiamos, como lo vamos a hacer, en la siguiente charla bíblica que vamos a tener, vamos a abrir un ciclo de un estudio de Mateo capítulo 24. Vamos a ver de qué está hablando Jesús en ese pasaje. Ahí Jesús estaba hablando de la destrucción de Jerusalén. ¿Qué comienza? ¿Cómo comienza Mateo capítulo 24? ¿Cómo comienza? Le enseñan a Jesús los edificios del templo. Y le dicen, mira qué grandiosidad, Señor. ¿Y qué les dice Jesús? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Cuándo se sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces, ahí Jesús metió también en ese discurso la destrucción del templo de Jerusalén y de la gran tribulación que vino sobre los judíos en el año 70. Y no hubo ninguna tribulación tan grande como esa. La que ocurrió, basta con que leáis los anales de Flavio Josefo, de este judío que se pasó a los romanos y que fue contemporáneo de Jesús. La guerra de los judíos, de Flavio Josefo. Para que os deis cuenta lo que fue la tribulación, la gran tribulación que vino sobre Israel, sobre los judíos, en el año 70. Fue la más horrible, la peor que ha existido en toda la historia. Fue tremendo lo que ocurrió en Jerusalén y en Judea en esa época. Y por eso Jesús dijo que no habría otra tribulación como esa. Dijo, si no fueran acortados esos días, nadie sería salvo. Y efectivamente, esos días fueron acortados. Pero se estaba refiriendo en concreto a esa tribulación. Y luego habla de Jesús otra de otra tribulación contra los santos, que es la que aparece en Mateo capítulo 24, verso 9. Y seréis entregados a tribulación, y a muchos os matarán. Es decir, Mateo capítulo 24, hermanos, habla de dos tribulaciones. Una tribulación contra los santos y una gran tribulación que vino sobre los judíos el año 70 después de Cristo. Esto lo vamos a ver el próximo día, cuando comencemos este nuevo ciclo, que vamos a estudiar Mateo capítulo 24. Bien, dice aquí el hermano Vicente, que estoy leyendo en el chat, que el diario de Telegraph corrobora lo que yo he dicho varias veces, de que saquemos todo el dinero de los bancos. Efectivamente, esto se lo he recomendado muchas veces, por ejemplo, al hermano Vicente, y lo he dicho varias veces en la sala de charlas. Yo recomiendo a todos que saquen cuanto antes las cuatro perras gordas que tengamos en el banco, en los bancos. Lo saquemos. Y que lo invirtamos. La mejor forma de invertirlo, pues, es en alimentos. Pero yo lo recomiendo que lo saquen. El que no tenga dinero en el banco, pues nada, ¿no? Pero yo recomiendo que los que tengan algo de dinero en el banco, que lo saquen. Ahí ha puesto el hermano Vicente el enlace del periódico Alerta Digital, para que lo veáis. Dice la noticia, mira, lo había leer, The Telegraph afirma que España es oficialmente insolvente y aconseja sacar el dinero mientras se pueda. El diario británico The Telegraph lleva este sábado en la portada de su página web un artículo en el que analiza la situación financiera de España, asegurando que es oficialmente insolvente y que lo más recomendable es sacar el dinero mientras se pueda. El artículo, escrito por su editor asociado Jenny Warner en un blog de finanzas del diario, se basa en el informe del Fondo Monetario Internacional publicado el pasado mes para concluir que la reestructuración de la deuda en España es inevitable. A pesar de señalar que el Fondo Monetario Internacional, debido a que es una institución demasiado diplomática, no ha calificado a España directamente como insolvente, entiende que sus últimas previsiones, con un aire realista en lugar del habitual optimismo, sitúan al país, a España, en este punto. El diario británico recuerda que Europa ya aseguró que Grecia sería el primero y el último país que sufriría una reestructuración financiera. Pero luego Chipre se vio envuelta en una situación similar. Así resalta que España está retrasando una recapitalización mayor de sus bancos a la espera de que se complete la Unión Bancaria Europea, esperando que haga el trabajo en su lugar. No obstante, para The Telegraph, esto conllevará pagar un alto precio, si se tiene en cuenta el precedente de Chipre. En este sentido, destaca que los acreedores bancarios serán ampliamente rescatados y la confiscación de sus depósitos parece muy posible. No aconsejo sacar el dinero a la ligera. De hecho, un consejo de este tipo suele ser considerado irresponsable, ya que corre el riesgo de inducir al pánico. Pero mirando a las proyecciones del FMI, resulta la única decisión racional, afirma el periodista británico. En cualquier caso, el diario excluye de estas advertencias y recomendaciones a la rama británica del Banco de Santander, al entender que se encuentra totalmente aislada de la nave nodriza en España. Es decir, que está recomendando, como podéis ver, que se saque de los bancos el dinero. Bueno, van a cerrar los bancos, el sistema financiero mundial pues se está hundiendo.
Asesinatos que han habido en México. ¿Qué pasa en ese país? Que hay tanta violencia y tanta...
Pues claro, ahí la maldad es muy grande, el narcotráfico, etcétera. Pero, mira, yo personalmente creo que cuando venga el reino de Dios a la tierra, como dice el pasaje ese del capítulo 12 del Apocalipsis, el reino de Dios y la autoridad de su ungido va a venir a los países, para mí personalmente yo creo que va a venir a los países de América. Va a venir a los países de América el reino de Dios. Cuando ocurra eso, cuando se cumpla esa profecía. Ahora no, ahora todavía no ha llegado. Ahora lo que reina ahí pues es el satanismo, la maldad, la injusticia. Pero va a llegar cuando llegue el reino de Dios. Yo personalmente creo que va a ser a los países, a las naciones de América.
Que aparece en Mateo 24:7, o si no se refiere a eso, sino a acontecimientos relacionados con la destrucción de Jerusalén. Paso palabra.
Sí, bueno, en Mateo 24:7, ahora que ha mencionado ese pasaje, Jesús dijo que esto sería principio de dolores, y vamos a leer el... Pero se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Vamos a ver. Levantarse nación contra nación, es decir, las guerras, las pestes, las hambrunas, los terremotos. Eso ha sucedido, ha ocurrido a lo largo de la historia. Ha ocurrido a lo largo de la historia. Es el principio de dolores. O sea, ya en el siglo I se levantaba nación contra nación. Habría pestes, había hambres, había terremotos en diferentes lugares y esto ha estado ocurriendo, es el principio de dolores. Significa que va a estar aumentando en frecuencia, en intensidad, porque aquí se habla de dolores de parto. Y estos dolores de parto, pues irían evidentemente en frecuencia, aumentarían en frecuencia, en intensidad. Y es lo que va a ocurrir al final. Al final, en la Tierra, en esas naciones que estarán gobernadas por la bestia, pues estos terremotos, estas hambrunas, estas pestes, pues aumentarían, ¿no? Y lo que habla el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, el descenso de Satanás a sus ángeles, eso es diferente, eso es otra profecía que no tiene que ver nada con el principio de dolores que menciona aquí sobre las guerras, el hambre, etc. El capítulo 12 del Apocalipsis habla de la venida de dos reinos, el reino de Satanás y el reino de Dios. Ambos reinos van a venir a la tierra, bien clarito. El reino de Satanás con la bestia como por cabeza va a venir a ciertas naciones de la tierra, porque la bestia va a tener un reino, va a tener un imperio, mejor dicho. Un imperio. Naciones que van a estar sometidas a él. Ese es el imperio de la bestia, pero que no serán todas las naciones de la tierra. Y en otra parte del mundo estará el reino de Dios que habrá venido a la tierra también. Bien clarito, eso es lo que enseña el capítulo 12 del Apocalipsis.
Como siempre... Fue enseñado que el gobierno era mundial, el gobierno de la bestia era mundial, la bestia era mundial, pues ahora es así como, pues nada más nos queda comprender y entender que pues el Apocalipsis no dice que sea mundial, entonces pues por eso estamos más así, pues apenas aceptando, ¿no?, la noticia que así es.
Claro, es que mira, ¿no?, se han metido tanto en la cabeza la frasecita del gobierno mundial, que va a venir un gobierno mundial, un nuevo orden mundial, todo esto, se ha metido mucho en las iglesias. Y yo pues también fui engañado por esa doctrina. Tanto hablar del nuevo orden mundial, que será mundial, que el gobierno de la bestia será mundial. Y no es cierto, si hacemos un estudio del Apocalipsis, vemos que no, que no es así. Pues la bestia lo que va a tener es un reino, va a tener un imperio. Pero no van a ser todas las naciones las que se van a someter a la bestia. Eso es falso. Solamente el reino mundial de Cristo y de su iglesia son los que van a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Y cuando Cristo destruya ese gobierno satánico de la bestia, es cuando se implantará el gobierno mundial de Cristo. El único gobierno mundial que va a venir es el del Señor Jesús y el de su iglesia. Entonces, cuando una mentira nos la repiten muchas veces, nos la repiten machaconamente, la frase de gobierno mundial, gobierno mundial, gobierno mundial, pues estamos creyendo pues, que la bestia va a gobernar sobre todas las naciones. Es un gran error. Bien, voy a decir de momento quiénes estamos en la sala de charlas. Por un alfabético son Ana María, Carlos Plaza, Carlos Mateo, Carlos Rosario, Cristiane Bibliki, Eder Díaz, Eric Barrios, Gonzalo, Guerrero Espiritual, José Luis Alonso, Juan Méndez, Luis Oscar, Manuel Aboada, Omar y hermano Vicente. Así que estamos bastantes en la sala.
Pues nada, hermano, que ahora cuídese un poco más, porque las charlas son una responsabilidad, ya que pues muchos hermanos pues nos reunimos con el fin de pues de recibir el alimento espiritual de la palabra de Dios, y pues este es el único lugar donde pues se salva.
Gracias, hermano. Yo recomiendo a todos que nunca no comáis cosas que estén en mal estado o que han sido, se hayan caducado. Pues es lo que me ha pasado a mí. Me comía ayer o anteayer unas cosas que estaban en mal estado, tenían ya muchos días, y eso es lo que me sentó mal. Me entró fiebre y un tremendo dolor de cabeza. Eso sí, no tomé ningún tipo de medicina, no tomé nada, simplemente algunos hermanos pues estuvieron orando, y nada, me acosté, y al día siguiente me he levantado ya perfectamente, estoy ya muy bien.
Amén, saludos a todos, y si me permiten hablar, claro.
Saludos, Luis. Luis Oscar, bienvenido sí, a la sala.
Disculpen,
chala, Luis Oscar acaba de entrar ahora.
En la congregación donde estábamos.
La primera vez.
Vine corriendo para ponerme al día con ustedes. ¿Sobre cuál tema están hablando y cómo está el asunto? Perdone la pregunta. Y bendecimos tu salud, mi hermano. Gracias a Dios, está sano ya. Y obviamente hay que cuidarse del alimento. Particularmente yo no como carne. Creemos que las toxinas de la carne. Bueno, yo soy el único en casi mi familia y los otros. Casi no como carne yo y mi hija. Porque hace tiempo dejé la carne y dejé de comer afuera de la casa. Prefiero cocinarme los alimentos. Yo como mucha soja, mucha soya, mucha verdura. Y obviamente eso me alimenta mejor. He visto que la carne y los tóxicos del azúcar y todas esas cosas, ¿no? Eso es por salud. No, la palabra no prohíbe comer carne. Eso es claro. Hay mucha carne que se come en todo lo que es la Biblia, ¿no? Pero, en fin, es por salud, ¿no? Que hemos visto necesario eso. Uh-huh. Pero gracias, que es una visión estar con ustedes.
Muy bien, Luis. Evidentemente la carne que venden ahora, que se come, que venden en las ciudades, no es la misma carne que se comía en la época bíblica. No tenía las toxinas, las hormonas, los antibióticos y toda la basura que le meten a las carnes no existía en esa época. O sea, las carnes que comían antiguamente en el pueblo de Israel pues eran carnes puras de animales limpios, que Dios lo permitía y lo estableció. En los sacrificios de animales que se hacían en el templo de Jerusalén, yo pregunto, ¿dónde iban a parar esos animalitos que sacrificaban en el templo? ¿Quién se los comían? Se los comían los sacerdotes, ¿no? O sea, Dios nunca prohibió jamás, como bien has dicho, el comer carne, ¿no? Pero eran carnes limpias. Lo que venden ahora en las ciudades, en los comercios, pues son carnes que están contaminadas, son sucias. Están contaminadas con montones de antibióticos, de hormonas, porquerías que le meten y lo que hacen es dañar al ser humano. Y por eso yo tampoco como carne, ese tipo de carnes. Evidentemente, si a mí me dan un filete de una vaca que ha sido criada solamente con hierba, un animal limpio, o de una ternera, de un cordero, un animalito que se ha criado comiendo hierba, que es lo que quiere, lo que tiene que comer, pues evidentemente es que me comería ese filete. Eso no está prohibido por Dios, eso es bueno. Pero hay que tener cuidado porque las carnes contaminan metiéndole cantidad de hormonas y de antibióticos. Y ya si hablamos del azúcar, ya ni contar. Eso es puro veneno. Eso es un auténtico veneno legalizado que eso lo que hace es destrozar completamente la salud de las personas. En las harinas blancas, azúcar refinado. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita. El estudio de hoy ya lo hemos terminado, la charla. El estudio que he compartido se ha titulado No existirá gobierno mundial de la bestia. Ya mañana estará publicado en mi página web y lo podrás descargar. Lo podrás escuchar. Luis no ha estado en la sala, ha entrado ahora y no ha escuchado la charla del estudio que he dado. Pero ya mañana lo podréis bajar, descargar desde la página web.
El personaje este Flavio Josefo, sí, para investigar acerca de él, sus escritos o alguna cosa en especial acerca de él.
Sí, a ver, los escritos de Flavio Josefo, por ejemplo, La guerra de los judíos, en ese volumen de La guerra de los judíos, es donde Flavio Josefo describió pues lo que hicieron los romanos en Jerusalén, en Judea, en la conquista de Jerusalén. Yo tengo por ahí el libro de Flavio Josefo de La guerra de los judíos. Lo que pasa con Flavio Josefo es que cuando él vio que la guerra la estaban ganando los romanos, ¿sabes? En el año 67 después de Cristo, es cuando los judíos se rebelaron contra Roma. Comenzó una guerra contra Roma. Duró del 67 hasta el 70. Y Flavio Josefo, cuando vio que los judíos estaban perdiendo la guerra, pues lo que hizo fue aliarse con los romanos. Es un gran historiador. Describió lo que pasó, lo que ocurrió. Él era judío, fue contemporáneo de Jesús, y también en alguno de sus escritos pues habló de Jesús. Él no era cristiano, ¿eh? Era judío y salió con los romanos y era un gran historiador.
Hermano.
No, era un tipo inteligente. Era un tipo inteligente porque, claro, al darse cuenta que los romanos ganaban la guerra, pues se unió al bando de poderoso.
Porque también tenía una ciudadanía romana. Era el tipo de ciudadanía que tenía Pablo. Pablo tenía una ciudadanía también romana, por eso el Señor lo utiliza para ingresar a Roma, ¿no? Y con esa ciudadanía poder predicar a los romanos, y de ahí sale también la magnífica carta a los romanos. Pero el Flavio Josefo, si bien tenía, porque estaba en Cesarea, nació en Cesarea, lo que es la parte de actual es Haifa, en lo que es el plano de Israel, de Palestina. En esa época él tenía esa ciudadanía judía y también tenía la ciudadanía romana, por eso lleva ese nombre, y por eso también se le permite ingresar a escapar a Roma, ¿no? O sea, una vez que cae el año 70 con Tito, cae en Jerusalén, ¿no? Y a partir de eso sus textos hablan de esa estructura del proceso judío, y específicamente ve desde dos visiones, la visión judía y la visión contemporánea de su época, la historia, ¿no? Y es una visión muy, como tú dices, mi hermano Tito, muy aceptable para ver, muy aparte de que él haya estado después, obviamente, totalmente con los romanos, ¿no? Pero sí, su visión es muy acertada de los hechos de ese tiempo.
Gracias, hermano Luis, gracias por los datos y por la información, hermano. Hay el libro de este Real Woodrow, La gran desprecia de la Biblia. Os voy a dar una charlita sobre el tema este de la gran tribulación que vino sobre los judíos en el año 70, cómo esa es una profecía que se cumplió en esa época. Es un estudio muy bueno de Ralph Waldron, el que escribió el libro este de Babilonia, Misterio Religioso, o el de la gran desprecia de la Biblia, y que dio un estudio buenísimo sobre esto. Entonces ya compartiré un estudio sobre eso. Para que veáis cómo cuando Jesús dijo que habría gran tribulación, y si no fuera por causa de los escogidos, nadie será salvo, se estaba refiriendo a esa gran tribulación que vino sobre los judíos en el año 70. Porque, repito, Mateo capítulo 24 habla de dos tribulaciones, dos tipos de tribulación. Tribulación contra los verdaderos cristianos, Mateo 24, 9, y gran tribulación contra los judíos que vino en el año 70 después de Cristo. La tribulación contra los cristianos se ha estado desarrollando a lo largo de la historia. Seréis entregados a tribulación y os matarán. ¿Cuándo se ha cumplido esa profecía? Pues a partir del siglo I. Los cristianos han sido entregados a tribulación y han sido martirizados y han sido muertos a lo largo de la historia. Y en concreto esa gran tribulación que menciona también el versículo, creo que es el verso 14 de Mateo 24, versos 14 y 15, es una profecía que ya se cumplió en el año 70. Cuando se habla de esa gran tribulación. Y luego cuando dice en Mateo 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, fijaos, ¿a qué se estaba refiriendo? A esa tribulación contra los santos, contra los verdaderos cristianos, mencionada en el verso 9. Inmediatamente después de esa tribulación. O sea, cuando llegue el final después de esa tribulación de aquellos días, cuando ya termine esa tribulación, cuando la bestia, sabéis que la bestia va a hacer la guerra contra los santos y los va a vencer, Apocalipsis 13:7. Cuando terminen esos 42 meses de tribulación y del gobierno de la bestia, es cuando Cristo vendrá. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán llegar al Hijo del Hombre con gran poder y gloria. Eso va a ocurrir, repito, inmediatamente después de esa tribulación de 42 meses que menciona el libro del Apocalipsis. Porque va a venir una tribulación, o una gran tribulación, una gran persecución, en el reino de esa bestia, en el reino donde se va a implantar el gobierno de Satanás. En esas naciones va a haber una gran persecución de verdaderos cristianos, de los santos. Evidentemente, en esas naciones donde venga el reino de Dios y la autoridad de su ungido, pues no habrá persecución contra los santos, obviamente. Va a ser, repito, el imperio de la bestia. En el reino de la bestia es donde va a haber esa tribulación contra los santos. E inmediatamente después de esa tribulación es cuando Cristo vendrá en gloria. Eso es lo que enseña el libro del Apocalipsis. Y luego cuando estudiemos Mateo 24, que lo vamos a hacer el próximo día, pues vais a ver de lo que estaba, de lo que hablaba Jesús, de lo que se refería Jesús. Le damos las gracias a Dios por esta reunión, esta tertulia que hemos tenido y este estudio. Mañana ya sabéis que la podréis, ya estará publicada y la podréis descargar de internet. Gracias Señor y Padre por esta reunión. Te pedimos que utilices una vez más esta charla bíblica para la edificación de otros muchos hermanos. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar en la sala. Te pedimos que nos sigas guardando de todo mal, nos sigas protegiendo. Y te pedimos que venga tu reino a la tierra, que sea la voluntad de la tierra, así como se hace en el cielo. Gracias, Padre, por el perdón de nuestros pecados, por la vida eterna que nos has regalado y que vamos a recibir en el siglo venidero. Gracias por darnos el privilegio de poder llevar, predicar el verdadero evangelio y llevar la verdadera doctrina a otras muchas personas a través de la herramienta que nos has dado. Te pedimos, pues, que nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final, en esa fe, en esa verdadera doctrina que hemos conocido. Gracias por todo y guíanos siempre a toda la verdad por medio de tu Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues sabéis, el día 16 nos escucharemos aquí en la sala de Charles. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el próximo día, hermanos.